Buenos días. Damos comienzo a las preguntas y empezamos por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sandra Santos, León Noticias. ¿Qué residencias de ancianos son las que más preocupan en este momento en la provincia de León? ¿Podría indicarnos residentes totales, pacientes afectados y fallecidos en estas tres residencias, Mensajeros de la Paz, de La Bañeza, Domus Vi de Nuestra Señora del Camino y la Residencia Mixta de Personas Mayores de León?
A ver, cuando habla de la residencia mixta, no sé si se refiere a la residencia pública. Tenemos tres, tenemos en Armunia, en Ponferrada y la residencia Santo Martino. Yo les doy los datos de estas públicas porque, como hemos dicho muchas veces, de las residencias privadas no podemos dar datos. En el caso de la residencia de la Armunia, ahora mismo hay dos residentes hospitalizados, de un total de 91. Fallecidos con coronavirus confirmados son 6. Confirmados con coronavirus, 32. Aislados con síntomas, 2 personas. En la residencia de Ponferrada, sobre 192, hay 3 residentes hospitalizados y en la residencia de Santo Martino no tiene ninguna incidencia. Nos preocupan todas las residencias de esta comunidad. Como he explicado anteriormente, nos preocupan especialmente las que están en los grupos 4 y 5 y las del grupo 3 para que no salte a ninguno de esos grupos.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. Dado el estado crítico en que se encuentra un 68,5% de las residencias de Segovia, ¿plantean la adopción de alguna medida concreta? ¿Tienen la situación bajo control?
Como he indicado anteriormente, vamos actuando en cada una de las residencias en función de las necesidades que van surgiendo en cada una de ellas. Le aseguro que hemos actuado en muchas de ellas, que hemos estado presentes facilitándoles equipos de protección, ayudándoles a contratar personal por diferentes vías, por diferentes situaciones, con atención médica. Se puso en marcha la semana pasada, el día 10, ese grupo de actuación, ese grupo de coordinación entre la Gerencia de Sanidad, la de Servicios Sociales y la UME para visitar las residencias. Entonces, estamos pendientes de ella y seguimos actuando en ellas.
María Lorenzo, Zamora 24 horas. La consejera de Sanidad señaló ayer que 22 residencias de Zamora se encuentran en situación problemática. Sabemos que los servicios jurídicos no permiten especificar, pero residencias privadas sin casos de coronavirus se quejan con razón de que si no se especifica, se crea la sospecha en torno a todas las residencias. ¿Podría especificar qué centros se encuentran en esa situación y qué criterios dictan que una residencia sea calificada de problemática?
Los criterios se los he explicado antes, las clasificamos en los distintos grupos y consideramos más problemáticas a partir del grupo 3. Reitero lo mismo, no podemos decir datos porque son centros privados. Si los propios centros, en algún caso, quieren aportar sus datos, están en la libertad de hacerlo, pero nosotros no podemos dar datos de los centros privados.
Cristina Ortiz, El Correo. ¿Están revisando los datos facilitados por las residencias? Los números no cuadran. En la residencia mixta de Miranda han fallecido varias personas que figuraban como aisladas con síntomas y sigue apareciendo que hay 0 fallecidos en la estadística. ¿Cómo es eso posible? En la tabla facilitada ayer se contabilizaban un total de 3 residentes menos y ninguno más había sido trasladado al hospital. ¿Dónde están? ¿Cuántas PCR se han hecho a residentes y cuántas han dado positivo? ¿Se van a hacer todos? Los trabajadores reclaman que se les haga también la prueba. ¿Está previsto?
A ver, respecto a que si comprobamos los datos, sí. De hecho, los estamos cruzando con los datos que tiene la Consejería de Sanidad, como explicaba la consejera, tanto de bajas de tarjetas como con el programa Medora. Todo esto siempre he dicho lo mismo. Cuando facilitamos los datos, es una foto puntual en el momento que se cargan esos datos. Los datos a lo largo del día pueden variar. Que haya 3 residentes menos no quiere decir solamente que no estén en el hospital. Esos 3 residentes pueden haberse ido con sus familias. En este plan de actuación que les comentaba antes, uno de los protocolos que se han ido haciendo durante estas semanas, en coordinación con la Consejería de Sanidad, con la Gerencia de Sanidad, ha sido aquellas personas que no tienen síntomas, que están negativos y que las familias quieren llevárselas a su casa, se las puedan llevar. Entonces, puede haber residentes que se hayan ido con sus familias.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Las pruebas en las residencias de Zamora, ¿cómo se han realizado? ¿A todos los residentes, a los que presentan síntomas o se realiza un muestreo aleatorio?
Si se refiere a los test, son los criterios que ha establecido la Consejería de Sanidad para realizarlas.
En principio, se empieza por la, como hemos dicho, hemos empezado por las residencias críticas, es decir, aquellas que cumplen los criterios que ha comentado antes la consejera de Familia. Y estamos extendiendo los estudios a la totalidad de las residencias y Zamora va a un ritmo extraordinario.
Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿El 100% de las residencias de mayores de la comunidad tiene el número de personal adecuado en cuanto a número de profesionales y de todas las disciplinas? ¿Disponen ustedes de margen en la bolsa de empleo para hacer nuevas incorporaciones si fuese necesario?
A ver, el 100% no disponen del personal necesario. Evidentemente, ante esta situación, ha habido muchos profesionales que han caído enfermos. Lo que sí estamos garantizando es que la atención en esas residencias, con el personal que hay, sea la adecuada. ¿Tenemos bolsa? No, lo hemos comentado más veces. Cuando hace falta personal en una residencia, precisamente en esas que están clasificadas en los grupos 4 y 5, muchas veces es también por falta de personal. Recurrimos al ECIL, recurrimos a las bolsas del ECIL. Si no hay personal en el ECIL, se recurre a personal que puede estar en otras empresas, por ejemplo, en ayuda a domicilio y ahora no están realizando esas tareas. Se recurre a otras empresas para que puedan aportar personal. Se han apuntado ya más de 400 personas voluntarias para poder prestar servicio en esas residencias. Y cuando vemos que hay alguna residencia que generalmente cuando se intervienen las cuatro que se han intervenido ha sido sobre todo por falta de personal. Lo que hacemos en ese caso es lo que les comentaba antes, en el caso que vamos a hacer en Briviesca, tratar de desplazar a determinados ancianos, a determinadas personas, a otras residencias que con el personal que tienen puedan atenderlo y en esa residencia intervenida, si se quedan menos residentes con el personal que en esos momentos tiene, puedan atenderlos también.
Laura Cornejo, eldiario.es. La veracidad de los datos del sistema de mapeo de residencias depende exclusivamente de la buena voluntad de los centros sociosanitarios. Eldiario.es ha podido saber que la residencia Cardenal Marcelo de la Diputación de Valladolid no les informó cuándo debía de posibles casos de coronavirus. ¿Contemplan ustedes sanciones en estos casos?
A ver, en el caso, la veracidad de los datos se comprueban. Se comprueban por las personas que cargan esos datos, se comprueba si algún dato sale de ojo y se comprueban también con sanidad. De las personas que fallecen vamos teniendo, tenemos nombre, apellidos, DNI, sexo, edad, dónde han fallecido y por qué han fallecido. Esos datos se van comprobando. En el caso de la residencia Cardenal Marcelo, la diferencia ha saltado la residencia Cardenal Marcelo el día antes de que les cargaran los test, tenían 24, me parece, casos confirmados, casos con síntomas compatibles y en el número de fallecidos me parece que eran 2. Cuando cargan los test, cuando les hacen los test, es cuando aparecen 180, 182 personas con síntomas complicados, confirmados por coronavirus. Los test, lo ha explicado muchas veces la consejera, los test detectan tanto a la persona que en esos momentos tiene la enfermedad como a la persona que la ha pasado y tiene anticuerpos, es inmune en ese momento. Nosotros entendemos que la Diputación nos ha cargado los datos que tenía en cada momento.
Yo aquí a lo mejor aclarar la parte de sanidad, porque es un tema que nos ha preocupado mucho. Hemos pedido información y a día de hoy tenemos la siguiente información. Desde el día 23 de marzo tenemos contactos diarios con la residencia solicitando informe de situación e informando de la necesidad de aislamiento en caso de que aparezca algún caso sospechoso para separar inmediatamente los infectados de los no infectados. Todos los días se nos dice que la situación está controlada y no hay casos. El día 6 de abril Se nos informa de forma no oficial que puede haber casos de infectados tanto en Cardenal Marcelo como en Villacián. El día 7 de abril se pide información de nuevo a la residencia y se plantea acudir, pero no se dan facilidades. Tras varias conversaciones con diferentes personas por parte del gerente de área de Valladolid, conseguimos el permiso para entrar. El día 8 acudimos a Villacián y realizamos test a todos los residentes. El día 9 acudimos a Cardenal Marcelo y realizamos test a todos los residentes. El día 10 conseguimos todos los resultados del doctor Villacián y se envían a la residencia. A su vez, ese día acuden dos médicos del grupo COVID para informar de las medidas y protocolo de cómo deben aislar a los pacientes, así como las medidas preventivas a tomar. Ese mismo día se solicita a través del gerente de área la intervención de la UME para desinfección de ambas residencias. El día 11, sábado, comienzan a salir resultados aislados de Cardenal Marcelo y ya se informa a la subdirectora que hay muchos positivos. El día 12, domingo, conseguimos el listado completo de Cardenal Marcelo, y se envía el listado completo a la residencia, a la directora, para comunicarle que todos son positivos. El día 13, hablamos por teléfono con el director de la residencia, aislado en su domicilio, y nos solicita personalmente colaboración médica para apoyar a sus sanitarios. Desde el día 14, nos ponemos en contacto con la residencia para apoyarles en las medidas de aislamiento y de forma presencial dos médicos para instaurar y enseñar a poner los tratamientos de hospitalización a domicilio a los residentes según su estado. Estos profesionales del grupo COVID están acudiendo todos los días a Cardenal Mendoza hasta el momento actual. En el doctor Villacián acudimos dos días a organizar la zonificación y nos dijeron que ya estaba controlado. Son dos residencias que tienen personal sanitario y nosotros seguimos a su disposición para seguir tutelando lo que precisen desde un punto de vista sanitario.
Muchas gracias por la aclaración. Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Ayer el vicepresidente habló de reflexión de las administraciones para estar preparados en el medio plazo a fin de afrontar este tipo de situaciones. En el caso del modelo asistencial a personas mayores de Castilla y León, ¿hacia qué modelo vamos? ¿Mayores exigencias a residencias privadas en materia de personal y especialmente en asistencia médica? ¿Un mayor control sobre residencias municipales?
Pues es un modelo que tendremos que pensar conjuntamente con la Consejería de Sanidad cuando pase esta situación. Evidentemente, una de las premisas que van a tener las residencias es tener una dotación mínima de material, de equipos de EPIs, para un periodo de tiempo. A partir de ahí habrá que ir estudiando el modelo de atención residencial. Yo siempre lo he dicho, no en esta situación, en que desde la Consejería se estaba trabajando en una ley de atención residencial desde el primer día que tuviera en cuenta las características del modelo y hacia dónde queríamos ir. Evidentemente, si de algo nos estamos dando cuenta en las residencias es que el modelo en mi casa, el modelo basado en las unidades de convivencia, está funcionando mejor que las residencias de manera genérica, simplemente porque permite un mejor aislamiento. Al ser unidades más pequeñas, al ser unidades que tienen su propia independencia dentro de la residencia, que tienen siempre el mismo personal, ante situaciones como esta permite cortocircuitar la propagación del virus. Entonces, posiblemente sigamos trabajando en esa línea porque nos hemos dado cuenta que es lo que mejor funciona y era el modelo que estábamos implantando ya. Del resto, pues habrá que estudiarlo cuando pase esta crisis detalladamente.
Antonio Vega, de Ileón. Hay residencias que registran un porcentaje de fallecimientos superior al 20% de sus residentes desde el inicio de la pandemia. ¿Hay que realizar una investigación que aclare lo sucedido en esos centros? De la situación, ¿de cuántas residencias ha dado parte a la Fiscalía, a la consejería que usted dirige?
Nosotros, todas las residencias que intervenimos, les damos traslado a la Fiscalía de oficio. En el momento que intervenimos una residencia, se le da traslado de que la hemos intervenido y los informes. Además de esto, todos los días se le informa al fiscal delegado de personas mayores, de discapacidad y personas mayores, de la evolución que van teniendo los diferentes centros. Y, por supuesto, estamos a su disposición para ir facilitándole toda la información que nos va pidiendo.
David Mirantes, de La Nueva Crónica de León. ¿Cuántas personas están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía en León? ¿La tendencia era al alza o a la baja? ¿Qué importe representa para la comunidad?
Pues espérate, no sé si tengo exactamente los datos de León, si no los colgamos luego en la página web. Yo creo que los de León no los tengo. Un momento. Sí. A ver, en León, en el mes de marzo, en el mes de marzo fueron 2.936 familias. El dato que tenemos a fecha de hoy son 2.968. Evidentemente, como decía antes, va a seguir subiendo. La evolución de la renta en este mes es al alza.
Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Sindicatos y profesionales sanitarios de Burgos denuncian que la sensibilidad de los test rápidos deja demasiado margen de error y demandan análisis de recuento de anticuerpos en laboratorio. ¿Por qué no se hacen?
Vamos a ver. La prueba diagnóstica es la prueba de detección molecular y la prueba diagnóstica es para personas sintomáticas. Los test de anticuerpos tienen una baja sensibilidad, por eso cuando dan negativa y hay síntomas se hace la PCR para confirmarlo. Si nos dan positivos, eso quiere decir que hemos tenido COVID. Por lo tanto, o lo hemos tenido o lo estamos teniendo si hubiera síntomas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que son pruebas que tienen una sensibilidad reducida, pero tienen una alta especificidad, y esto quiere decir que si dan positivos, eso está bien, pero si dan negativos y sobre todo si hay síntomas, lo que hay que hacer es la PCR. Hay que recordar una cosa, y es que los anticuerpos es una prueba que es más fiable a partir del séptimo día y sobre todo a los 14 días. En este contexto, el test rápido, es decir, el test que utilizamos por anticuerpos, es más fiable y es mucho más fácil de hacer. Si lo hacemos bien, si lo hacemos cuando lo tenemos que hacer y a quien se lo tenemos que hacer, la sensibilidad sube a un 85% y tiene una especificidad de casi el 100%, a partir del número 14, o sea, del día 14 de la infección. Quiero recordar que en la página web, en nuestro portal, tenemos las indicaciones de los test, es decir, y el algoritmo que hay que hacer en personas sintomáticas, cómo se interpretan los test, el algoritmo en personas asintomáticas para los test de anticuerpos IgM y IgG, la actuación ante la aparición de un primer caso, el estudio de seroprevalencia, si se hace en residencias, dónde se hace, todo esto está incluido en la página web de nuestro portal. Está en profesionales, pero está de acceso directo para quien quiera tener más información. El hacer bien las pruebas, el hacerlas a quien se tienen que hacer y cuándo se tienen que hacer, es lo que nos va a dar mayor garantía de para qué sirve cada uno de los tipos de pruebas.
Silvia García, Noticias Castilla y León. ¿Nos puede explicar qué criterios están utilizando para la realización de test a los profesionales sanitarios? ¿Se practican a los profesionales que tienen síntomas, a los que están más expuestos o a quienes lo solicitan? ¿Por qué hay tanta diferencia en la realización de test de unas provincias a otras, entre el 25% de Segovia y el 6% de Zamora? ¿Estos criterios sirven también para los profesionales sociosanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros?
Vamos a ver, en relación otra vez a los test, lo que queremos decir es el algoritmo para las personas que estamos haciendo los test cuando se trata de profesionales sanitarios y no son sintomáticos. Si son sintomáticos, es PCR. Si son asintomáticos, repito, no está indicado el cribado poblacional, pero está indicado en profesionales que sean trabajadores de prisiones, cuerpos y fuerzas de seguridad, transporte, manipuladores de alimentos, establecimiento de alimentación. En personas vulnerables, ¿quiénes son? Pues pacientes que se trasladan en transporte sanitario colectivo y están en diálisis o oncología, personas con discapacidad, enfermedades raras y sus familiares, inmunodeprimidos, oncohematológicos, previo a tratamiento quimioterápico y radioterápico, y los pacientes en otras situaciones como puede ser valoración preoperatoria, embarazadas, estudios endoscópicos. Para residentes y trabajadores de residencias de mayores y centros sociosanitarios y para profesionales sanitarios se puede consultar los algoritmos propios de estos profesionales. Entonces, lo que se hace en ellos, en este tipo de profesionales, nos interesa ver los test de inmunoglobulinas separadas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y esto es lo que vamos a hacer y estamos pendientes de recibir. Hemos recibido ya algunos, pero no los suficientes, y son los que vamos a hacer en estos grupos poblacionales. Probablemente la relación, en relación a la segunda parte de la pregunta, la relación sobre el porcentaje, evidentemente el porcentaje de contagiados es superior en aquellas provincias, es lo que he comentado durante la primera parte de mi intervención, es más alto en aquellas provincias donde tenemos más casos. Por lo tanto, hay más casos de profesionales contagiados en provincias como Soria y menos casos en provincias como Zamora. ¿Por qué? Porque los casos de la comunidad en Segovia eran, en cuanto a incidencia, eran 130,2 y en Zamora 26,6, y esto se correlaciona directamente. Esto, de todas las maneras, lo estamos estudiando y valorando por diferentes estamentos. Hemos visto que esto que estamos diciendo es cierto en sanitarios, pero que queremos valorarlo en todos los estamentos. Y en cuanto a que si los criterios, evidentemente, son los mismos criterios de algoritmos aplicables a las diferentes profesiones. Y en cuanto a la contagiosidad, pues exactamente igual.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. La consejera apuntaba ayer un dato interesante, y es que con los test de anticuerpos se registran todos los días cientos de positivos, pero una parte de ellos ya ha pasado la enfermedad, aunque efectos estadísticos computen como nuevos contagios localizados. ¿Se ha ido tomando nota o hay una estimación de qué porcentaje de estos nuevos contagios en realidad son personas ya curadas e inmunizadas?
Se está analizando todo y, de hecho, con la orden que ha publicado ayer el Boletín Oficial del Estado, vamos a contar todos los días los positivos que tenemos por diferentes pruebas. También recuerdo que en este algoritmo de personas asintomáticas, el que acabo de recordar, el de personas asintomáticas, el uso de test, en la parte de atrás está la interpretación de los resultados junto con la PCR. Es decir, cómo tenemos que interpretar una PCR negativa, un IgM negativa, un IgG negativa. Esto está aquí, evidentemente está a disposición de los profesionales para que seamos capaces de poder interpretar lo mejor posible la situación de cada uno de las personas a las que nosotros estamos evaluando. Y en cuanto a, creo que lo he dicho, los datos a partir de la orden los vamos a comunicar al Ministerio, si son personas totales, asintomáticas, no sintomáticas y pruebas realizadas, PCR, anticuerpos realizados, y esos son datos que tenemos y son datos que ofreceremos todos los días.
Susana Vergara, Diario de León. ¿Están de acuerdo en dejar salir a los niños de casa? ¿Qué sentido tiene si no van a poder ir al parque ni relacionarse con ningún otro niño? ¿No será contraproducente, ya que ellos son vector de contagio para aplanar la curva de infectados?
Bueno, pues coincido totalmente con usted. La situación actual no nos lo permite. Si me han escuchado desde el principio, tenemos 800 casos más en Medora. Evidentemente tenemos muchos menos que el día anterior, muchos menos que la semana anterior, pero sigue habiendo casos positivos. Sabemos que los niños son los que suelen tener síntomas más leves y pero pueden ser portadores de enfermedades. Si entran en contacto con personas mayores, pues realmente tenemos problemas. Ahora mismo no estamos en este momento la curva, no estamos descendiendo de la meseta, estamos aplanando la meseta, pero no estamos en esa situación. Por este motivo está el grupo de desescalada, o sea, lo que quiere hacer el grupo de estrategia de desescalada es valorar en qué momento y a qué personas está más indicada y en qué lugares está más indicada hacer la desescalada.
Vamos a realizar conjuntamente las preguntas de Álvaro Hernández, de Cadena SER, y Visitación Andrés, de Agencia ICAL, porque ambos se refieren a que el BOE incluye hoy la modificación del anexo 1 de la Orden de Sanidad 234/2020, en la que se pide el número total de fallecidos por coronavirus, independientemente del lugar donde hayan fallecido. Sí. ¿En qué cambia lo que hace la Junta y si creen que este sistema es más acertado para evitar la polémica surgida en relación al número de muertes? Y si tiene la Junta ya ese dato.
Bien, la Junta lo tiene, lo he anunciado en la primera parte de esta rueda de prensa. La cifra en Castilla y León es de 2.104 fallecidos con infección por COVID o enfermedad compatible por COVID desde el 1 de marzo al 16 de abril en hospitales, en residencias y en domicilios. Es decir, se contabiliza absolutamente todo. Ese dato está. Y la segunda parte de la información, si estamos de acuerdo... El tema es
no,
que
solamente según... era al principio cuando se refiere a
sí, pero a sobre el decalaje con lo que nos pide el ministerio. El ministerio
sí,
lo
sí,
que pide
en qué cambia lo son, que hace la
cambia
Junta.
En que el ministerio nos pide solo los confirmados con PCR. Evidentemente a partir de ahora todos van a estar confirmados con PCR cuando son sintomáticos, tanto estén en domicilio como estén en residencias como estén en hospitales, pero lo cierto es que hemos tenido un decalaje porque las pruebas no las teníamos y por eso hemos incorporado un sistema de registro que nos permita saber qué es lo que ha pasado desde el 1 de marzo al 16 de abril.
Adrián del Cura, Soria Televisión. Soria recibió 2.496 test rápidos en el reparto de los 62.000 kits de Castilla y León. ¿Se ha comprado la cantidad necesaria de reactivos para los 2.496 kits? Si no es así, ¿qué cantidad faltaría para los cerca de 1.700 tests que faltan por realizar?
La verdad es que no me extraña la pregunta porque esto es complejo. Es decir, cuando hablamos de PCR, de reactivos, de kit de extracción, de kit, pues parece... No, vamos a ver. La PCR es la que necesita kits. Pero los anticuerpos lo único que necesitan es tener el anticuerpo y un dedo al que se le pincha, se echa una gota de sangre y ahí vemos si hay o no hay anticuerpos, si detecta o no detecta anticuerpos. Por lo tanto, los test denominados rápidos son los test, son los anticuerpos y los anticuerpos son como las pruebas de diagnóstico de embarazo, es decir, necesitan, en el caso del diagnóstico de embarazo, un poquito de orina y en el caso de los test rápidos lo que necesitan es una gota de sangre. Ahí no se necesita, ahí lo que se necesita es tener los test y los estamos comprando y se están incorporando y evidentemente vamos a tener test suficientes para hacerlos a aquellas personas a las que se lo tenemos que hacer.
Hay otras dos preguntas que se refieren a lo mismo y que formulan Sergio García de Soria Noticias y Beatriz Más de Diario de Ávila, de nuevo sobre las residencias de la provincia de Ávila y de Soria, pero en relación al número de test. Preguntan que se diferencie los PCRs y rápidos realizados a residentes, el número de positivos, el número de test diferenciando PCR y rápidos, a qué porcentaje de trabajadores de la residencia se les ha realizado algún tipo de prueba y en las provincias en concreto de Soria y de Ávila.
Bueno, he dicho que todas las pruebas las vamos a provincializar y todas están en la Junta de Castilla y León. Me han preguntado por Cristina por Burgos, me parece.
No.
Cristina Ortiz, por
anteriormente.
El correo de Burgos, PCR es 5.030, el 28% positivas, test 3.957, el 12% positivas y el total de pruebas realizadas 8.987 con un 21% positivas. Luego teníamos la pregunta de...
Sergio García, de Soria Noticias, y Beatriz Más, de Diario de Ávila.
Sergio García, de Soria Noticias. El total de pruebas realizadas en Soria, 3.412, 1.160 positivas, 1.160 positivas, lo que representa el 34%. De ellas, PCR, 1.980, 928 positivas, un 47%, y test rápidos, 1.432, 232 positivos, con un 16%. Y la otra era de...
Diario de Ávila, Beatriz Más.
Beatriz Más. Vale, Beatriz, vamos, como le decía su compañero de Soria, los datos están en el portal, están provincializados. Los test rápidos realizados en Ávila son 3.032, 263 positivos, 9%. PCR 3.019, 1.363 positivos, 45%. Total de pruebas 6.042, pruebas totales 27% positivas. Si se dan cuenta de un elemento, se ve que las PCR siempre son más positivas porque están hechas en personas sintomáticas. Sin embargo, las otras pueden estar en pacientes asintomáticos que han podido tener síntomas hace unos días, pero ha podido ser por otro virus y no por el coronavirus.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Sobre el cambio de modelo de registro, ¿Está en disposición la Junta de retrotraerse al 31 de enero para notificar fallecimientos de personas infectadas por COVID? Lamentablemente, hay muchas personas incineradas y otras circunstancias que en la práctica impiden tener certeza sobre la infección.
Vamos a ver, nos podemos retrotraer a cuando queramos, pero lo cierto es que la declaración de la enfermedad COVID se produce en una fecha determinada, no el 31 de enero. Notificar antes de la alerta pues no tiene sentido, pero sí que les recuerdo que en el portal tienen todos los fallecidos de los primeros meses con los años desde el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Y además, si se dan cuenta, les comenté en algún momento en las ruedas de prensa que en estos años, comparando ese primer trimestre, veíamos que había menos casos. ¿Por qué? Porque este año, afortunadamente, la gripe ha tenido muchísima menos incidencia y, desde luego, menos mortalidad y menos letalidad. Nosotros nos retrotraemos al 1 de marzo porque recuerden que el primer caso que tuvimos confirmado positivo fue el 26 de febrero. En dos personas, en una persona en Segovia y en otra persona en Valladolid. Y nuestro primer fallecido fue declarado el 12 de marzo.
Raúl Mata, de La Razón. Parece que la solución más inmediata para salir de esta situación ante la falta de algún medicamento es la realización de test masivos. ¿Estiman cuándo se van a llevar a cabo esos test masivos a toda la población, si es que se van a hacer?
Vamos a ver, yo creo que uno de los errores de comunicación que se ha podido cometer es hablar de los test masivos. Vamos a ver, los test masivos, cuando se habló desde el Ministerio de Sanidad de ellos, era porque era un estudio de seroprevalencia con una muestra muy alta, muy elevada, de más de 60.000 personas en toda España. Eso es a lo que se refiere el test masivo. Lo que nosotros vamos a hacer y lo que tenemos que tener a disposición ahora mismo, en tanto cuanto no tengamos medicación específica y no tengamos vacunas, es tener las PCRs y las pruebas de anticuerpo muy disponibles para que en el momento que se dé un caso o una circunstancia nosotros podamos intervenir pudiendo diagnosticar y pudiendo aislar y cuarentenar a las personas que están en torno a ese caso.
Volvemos sobre los test. Isabel Jimeno, ABC. Ayer anunciaron la llegada de más de 400.000 test. ¿A quién irán dirigidos? ¿Solo a sanitarios, personal esencial y personas con síntomas? ¿O también se utilizarán en Castilla y León para comenzar a hacer test generales a la población de cara a una desescalada lo más segura posible?
Vamos a ver, los test generales a la población, vuelvo a repetir, no son los test masivos, no se van a hacer, no tiene sentido hacerla a personas sin síntomas. Se van a hacer los estudios de seroprevalencia para saber cuántas personas tienen anticuerpos, y ese estudio de seroprevalencia es el que se denominó como test masivo, pero esto no quiere decir que lo vamos a hacer a personas que son asintomáticas. Les recuerdo que las indicaciones de los test están en el portal, que la priorización de los test ahora mismo y siempre ha sido así, es con síntomas para el diagnóstico. Persona sintomática y que nos cuente que tiene los síntomas, le hacemos el test diagnóstico y por lo tanto le hacemos la PCR. Lo vamos a hacer, hacemos también test en las residencias de ancianos, en profesionales de residencias, en la policía, en pacientes sensibles, dializados oncológicos y sobre todo que precisen transporte sanitario, y a la población en general, la que le vamos a hacer es el estudio de seroprevalencia. Puede que cuando esto nos lo indique, pues a lo mejor esto se extiende, pero de momento la indicación en los protocolos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio, como en los nuestros, las indicaciones son estas.
Carlos de Miguel, Ávila Red. Más de 30 médicos jubilados de Ávila, que se apuntaron como voluntarios cuando comenzó la crisis sanitaria, no han recibido respuesta. ¿Por qué?
Bueno, lo primero es darles las gracias. Infinitas gracias por haberse apuntado. Siento la decepción, pero evidentemente a los profesionales que queríamos incorporar, quizá como en última instancia, esas personas que pueden tener más riesgo si cogen la enfermedad. Entonces, todas esas personas que están jubiladas, pues evidentemente hemos sido más cautos. Y no se les ha incorporado porque los médicos de SACIL, con las encomiendas y funciones superiores, se han encomendado más más a categorías como los médicos residentes de cuarto y quinto año, y con ello no ha sido necesario incorporar voluntarios. Este ha sido el tema por el cual no se ha precisado su incorporación, pero vuelvo a reiterar mi profundo agradecimiento para su disponibilidad. Esperamos no tener que utilizarles, que tenerles que llamar, pero bueno, estén atentos por si acaso. Pero el hecho es que no hemos necesitado, y si no se lo hemos dicho, yo se lo digo personalmente a cada una de esas 30 personas, muchísimas gracias por haberse apuntado en ese listado de voluntarios.
Iniciamos a partir de aquí un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que, reiteramos, está limitado a una pregunta por medio. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Dicen ustedes que Castilla y León no reúne todavía condiciones para iniciar la desescalada. SATSE desveló ayer que están dando de baja a decenas de enfermeras. ¿Cómo se explica que ustedes prescindan de sanitarios cuando, además, hay todavía cientos de ellos inactivos por contagio y digan que en Castilla y León no se puede iniciar la desescalada?
Bueno, vamos a ver. Lo primero es aclarar cuál es la complejidad de la desescalada dentro de un hospital. Y la complejidad la marcan las UCIs. Las UCIs siguen estando extendidas y siguen estando limitadas. Por eso no se dan condiciones todavía regreso a la normalidad dentro de los hospitales. Otra cosa distinta son las desescaladas poblacionales, en las que se afectan varios sectores. En cuanto a lo que se dice de la crisis, durante la crisis hemos contratado a 1.172 enfermeras por encima de plantillas en los centros sanitarios de Castilla y León. El contrato se finaliza el 30 de abril. Habrá centros que sigan manteniendo la contratación porque seguirán necesitando a esas enfermeras, pero a las que no se precise, porque recuerden que todavía las camas, sí es verdad que están menos, si se han dado cuenta del dato que he dado, la hospitalización, las camas en general tienen un 50% de ocupación, pero ¿por qué no estamos bajando la alarma? Porque la tenemos todavía en las UCIs. Y las UCIs, mientras no se liberen más, mientras no podamos dar garantía de utilización de la UCI ante una intervención quirúrgica, pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la desescalada. Pero eso no quiere decir que la presión de necesidad de profesionales en algunos hospitales ha disminuido.
Ana Santiago, El Norte de Castilla. ¿Qué acuerdos han adoptado hoy con los sindicatos en la mesa de negociación para bonificar el sobreesfuerzo del personal sanitario?
Pues le comunico que están todavía reunidos y, desde luego, si han acabado ha sido durante esta rueda de prensa, pero cuando yo he venido hacía poco que habían iniciado la mesa sectorial y, por lo tanto, yo ahora no tengo disponible los acuerdos a los que han llegado.
Ana Rodríguez, Agencia Europa Press, para la consejera de Familia. El secretario regional del PSOE ha pedido que la Junta retire el decreto de residencias para tramitarlo como ley para favorecer la participación y los índices de calidad, ya que está previsto que a partir de 2022 no sea necesario médico en residencias de menos de 100 plazas. ¿Hacia qué modelo residencial se va a ir después de la crisis sanitaria actual y después también de que el vicepresidente Francisco Igea hablase de replantearse la Administración? ¿Va a tener en cuenta la petición del PSOE?
Pues como explicaba antes, antes de que pasara esto, estábamos ya trabajando en esa ley de atención residencial de todos los centros, de mayores, de menores, de personas con discapacidad. Evidentemente, a raíz de estas circunstancias, a raíz de esta crisis, una vez que pase, se analizará más detalladamente el modelo de manera conjunta con la Consejería de Sanidad. Reiterar un poco lo que decía antes, el modelo en mi casa, el modelo de unidades de convivencia, ha funcionado perfectamente. Es el mejor modelo que está compartimentando, que permite mantener el virus más controlado dentro de unas residencias. Eso pone de manifiesto que el modelo que se estaba implantando era bueno. Respecto al tema de sanidad en las residencias, respecto al tema de profesionales sanitarios y demás, es algo que vamos a tener que estudiar cuando pase esta situación.
Hay dos preguntas que son prácticamente idénticas. Son de Javier Soria, de Salamanca24horas.com, y de Marga Enrique, de Radio Nacional de España. Según ha publicado esta mañana El Mundo, el Gobierno ha ordenado retirar docenas de miles de mascarillas FPP2 defectuosas que compró en China a la empresa Garry Galaxy. Me gustaría saber si alguna partida de esas mascarillas ha llegado a Castilla y León y si ya están retiradas.
Bueno, fue una compra del Ministerio de Sanidad, no una compra que hayamos hecho nosotros. Habían llegado a Castilla y León. Ya nuestros servicios de prevención de salud laboral nos habían dicho que dudaban mucho de que fueran correctas y que fueran aptas para su utilización, y desde luego hemos ya iniciado la retirada porque no son aptas.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. Hoy ha dicho la ministra de Trabajo que el Gobierno trabaja en una reanudación total de la actividad en dos tiempos, uno que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de año y que afectaría el turismo, la cultura o el ocio. A la vista de la evolución de la pandemia, ¿le parece oportuno?
Bueno, primero, no tiene que ser una decisión unilateral. Segundo, es un tema que se está valorando en el grupo de estrategia de desescalada, es decir, se va a valorar sectores, se va a valorar geografía, se va a valorar edad, pero ahora mismo es muy pronto. A mí, desde luego, no estamos todavía en ningún momento para iniciar ningún tipo de desescalada. Estamos en el momento de estar un poquito más tranquilos, pero desde luego para nada desescalar de momento. Pero eso es algo que se tiene que decidir a nivel central y se tiene que decidir a partir de este grupo de estrategia para la desescalada.
El mismo medio realiza una pregunta para la consejera de Familia. La Fiscalía ha abierto una investigación a dos residencias de mayores de Castilla y León. ¿Se sabe cuáles son? ¿Por qué se les ha abierto investigación? Y sobre la residencia mixta de León, el sindicato Comisiones Obreras ha pedido nuevas medidas y una nueva dirección, argumentando que la actual no cumple con la normativa de la propia gerencia. ¿En qué situación se encuentra?
Respecto al tema de la Fiscalía, yo creo que lo he contestado antes. Nosotros les hemos notificado las que están intervenidas y de las residencias que ellos nos han ido solicitando información, se la hemos ido facilitando en todo momento. Cuando habla de la residencia mixta, no sé exactamente a qué se refiere. No sé si se refiere a la residencia de la Armunia en León, a la de Ponferrada o a la de Santo Martino, que hemos dado los datos antes, porque son las únicas que podemos dar, son las tres que son de titularidad de la gerencia.
Tamara, es Radio Castilla y León. El Ministerio de Sanidad anunció la semana pasada un estudio que consistía en la realización de 60.000 test a la población de forma aleatoria. ¿Tiene constancia de que en ese estudio haya participado o vaya a participar población de Castilla y León? En caso afirmativo, ¿cuánta población? ¿Qué tipo de test se han realizado o realizarán PCRs o inmunoglobulinas totales? O sea, perdón, no había marcado la coma, pero creo que se ha entendido. ¿Quiénes son o serán los encargados de realizar dichos test? ¿Considera la consejera que la muestra puede ser suficiente para realizar una segmentación poblacional que favorezca el desconfinamiento progresivo?
Bueno, este estudio es un estudio de seroprevalencia, es un estudio que incluye el 100% de comunidades autónomas, es un estudio que consta de tres oleadas, es decir, se va a hacer ahora, luego se hará otra oleada y otra oleada para ver la evolución que tiene la adquisición de los anticuerpos en las personas. Evidentemente va a ser básicamente serológica, es decir, porque lo que quieren valorar es la seroprevalencia, por lo tanto se va a hacer con anticuerpos, y si detecta en algo, pues evidentemente nos lo comunicarán. No se va a hacer por el sistema sanitario, se va a hacer directamente desde el Ministerio de Sanidad, y creo que, bueno, los aspectos más concretos todavía no nos lo han dicho, con lo cual no sé exactamente cuántos casos le corresponden a Castilla y León, pero las muestras estoy segura que han sido perfectamente diseñadas y van a ser tres oleadas. ¿Cuándo empiezan? O ni siquiera sé si han empezado ya, pero sé que era algo que iban a poder hacer. Pero tres oleadas, quiero decir, se va a hacer ahora, pero probablemente se repita en un tiempo, uno o dos meses, y luego otra vez, y tendremos que ir viendo cómo sucede y qué información nos da ese macroestudio de seroprevalencia a nivel nacional. Y la muestra, según nos comunicó el Ministerio, iba a ser suficiente como para que viéramos qué pasaba en cada una de nuestras comunidades. Nos puede ayudar para saber el grado de protección que tiene nuestra población, y es uno de los indicadores y criterios a tener en cuenta, con otros más, no puede ser el único.
Hay una pregunta de Aurelio Martín, El Día de Segovia, para cualquiera de las dos consejeras. Acaba de llegar un comunicado de UGT donde denuncian textualmente la dejación que están sufriendo los trabajadores que prestan sus servicios en estos centros, gestionados por la Gerencia de Servicios Sociales por parte de la Junta de Castilla y León, al no realizarles la prueba diagnóstica del COVID-19. Recordar también que la residencia asistida acumula unas altas cifras de mortalidad. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, vamos a ver, la prueba diagnóstica del COVID-19 es, como he repetido muchas veces, PCR. Si son sintomáticos, estoy segura que les han hecho la prueba o se la van a hacer. Si son asintomáticos, lo que se va a hacer son los anticuerpos IgM y IgG y a medida que vayan llegando se les irá haciendo. El problema es que no es una prueba que nos mandan desde el Ministerio, es una prueba que hemos comprado nosotros y que estamos a la espera de que nos llegue. Nos están llegando, pero están llegando muy despacio. Y llevamos ya casi 4 semanas con ellas compradas. En el momento que lo tengan, se les hará. Lo que hay que tener claro es que hay que mantener todas las medidas de protección. Si hay síntomas, hay que decirlo inmediatamente para hacer la PCR y si están protegidos, nada más que tengamos estos anticuerpos, se les realizará. Pero desde luego no están desprotegidos.
Sí, respecto a la mortalidad, si me permiten, de la residencia asistida. Lo hemos comentado más veces, la residencia asistida de Segovia es de las residencias más grandes que hay, 221 personas. El número de fallecidos se ha estabilizado y hay que tener en cuenta que en una residencia asistida están siempre las personas más dependientes. Dentro del grupo más vulnerable, que son las personas mayores, están los dependientes principalmente de grado 2, grado 3, es decir, todavía mucho más débiles y todavía mucho más sensibles a esta pandemia, a esta enfermedad. Por eso el número de muertos es más elevado.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid, para la consejera de Familia. Los sindicatos piden que se tomen medidas y se asuman responsabilidades por el elevado número de muertos y contagiados en las residencias de la Junta de Ávila, residencia de personas mayores, León, residencia de personas mayores La Armunia, Palencia, residencia de personas mayores Puente de Hierro, Salamanca, Camp de Béjar y de Salamanca, Segovia, residencia de personas mayores de Segovia, Soria, Camp Ángel de la Guarda y residencia Los Royales, Valladolid, residencia de personas mayores de Parque Sol y Zamora, residencias de personas mayores de Zamora y Benavente y El Camp, Virgen del Yermo. Llegan incluso a hablar de temeridad y colapso por la negligente gestión. ¿Van a actuar en ellas como les exigen? Y si es así, ¿qué tipo de medidas tienen previsto?
A ver, las residencias no están colapsadas. Evidentemente, las agrupan a todas. No es la misma situación la residencia de Ávila, que tiene 6 personas fallecidos, que la residencia asistida, que estamos hablando de 53 personas fallecidas. Las residencias no están colapsadas. Se han tomado las medidas necesarias para ir sustituyendo al personal que se ha ido poniendo de baja. En algunas de estas residencias se han incorporado enfermeras o personal sanitario o técnicos de otras consejerías y en eso seguimos trabajando, en dar la mejor atención a las personas que están en esas residencias y, por supuesto, en agradecer la labor que realizan todos los profesionales que allí trabajan.
Para la consejera de Sanidad, Sergio García, de Soria Noticias. ¿Cuál es la versión de la Junta sobre los respiradores de Tesla que se ofrecieron en el CECOPI de Soria y se dijo que no servían desde Sanidad y que finalmente terminaron llegando al Hospital de Burgos?
Bueno, lo primero es agradecer a la empresa los respiradores, pero lo segundo decir que no son respiradores, son sistemas de ventilación tipo BPAP que se utilizan en casos menos graves que los que se intuban en las UCIs. A todos nuestros centros hemos ido remitiéndoles respiradores y ventiladores según las necesidades que ellos iban teniendo. Entonces, Soria en un momento determinado necesitaba respiradores de alta gama y fue lo que se mandó a Soria. Sin embargo, el UBU necesitaba para cuidados más intermedios, más moderados, más los ventiladores, con lo cual se han utilizado, se van a utilizar. Agradecemos mucho a Tesla que nos les haya mandado, pero evidentemente lo bueno de considerar que estamos todos en red, lo bueno de considerar que hay un coordinador clínico que toma las decisiones más oportunas en las diferentes UCIs, nos permite hacer un ajuste de necesidades y probablemente pues alguien recibe un tipo de respirador o ventilador según las necesidades que tenga tanto en las UCIs como en las UCIs extendidas.
Miriam Antolín, ABC Castilla y León, también para la consejera de Sanidad. Ha hablado de que han distribuido más de 19 millones de piezas de material de protección. Hace unos días sostuvieron que el 95% del material que han hecho llegar a los profesionales había sido adquirido y sufragado por la Junta. ¿Mantienen esa proporción o ha llegado más material del Gobierno central que haga variar el cálculo?
Pues la verdad es que estamos ahora en un intenso debate entre nuestra Secretaría General, que es la que se ha ocupado de las compras, y Ingesa, porque no nos cuadran las cifras ni los albaranes. Nosotros seguimos diciendo que tenemos el 95% y nos gustaría nos desglosaran cómo es esa llegada de material. Nos han dicho que son donaciones, pero bueno, ahora mismo estamos intentando matizar con ellos para intentar valorar, porque como bien me dijeron hace poco, estaría enterrada yo ya directamente en mascarillas si hubiéramos recibido lo que se nos ha dicho que se nos ha mandado, pero no nos consta, no tenemos los albaranes y desde luego lo estamos cruzando con los datos de Ingesa. Y lo que está claro es que algún problema ha habido, porque a todas las comunidades autónomas, esto que yo estoy diciendo, estábamos diciendo todos lo mismo, nos ha llegado entre un 4 y un 5% de lo que dice el Ministerio, declara el Ministerio que nos ha llegado. Entonces, yo espero que lo aclaremos en breve.
Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. Ayer 20, hoy 22 fallecidos en residencias de Burgos. Ayer 3, hoy 7 en hospitales, 32 de diferencia. ¿No les preocupa o, como Castilla y León es de personas mayores, es algo normal? ¿No será otra cosa?
Vamos a ver, decir que no nos preocupa, espero que sea una pregunta y no una afirmación. Nos preocupa y nos preocupa mucho. Nos preocupa los fallecidos y también nos preocupa saber por qué han fallecido. Entonces, por eso hoy en nuestra página hemos publicado los fallecidos COVID y los hemos publicado por provincias. Evidentemente, nosotros, comparados con otras comunidades autónomas, pues tenemos una característica importante y es el envejecimiento de la población. Tenemos una población muy envejecida y, evidentemente, pues podemos, comparadas con otras comunidades autónomas, tener un exceso de datos. Pero los datos por provincias lo tienen ya publicado y claro que nos preocupa el exceso de fallecimientos y claro que nos preocupa, y por eso estamos haciendo el esfuerzo de ir a todas las residencias, sobre todo en las que ha habido casos, y haber visto lo que hay para hacer la labor fundamental, que es la labor de aislamiento y abordaje y tratamiento a aquellos pacientes que lo precisan. Pero claro que nos preocupa mucho la pandemia COVID-19.
César Blanco, El Norte de Castilla, edición Segovia, para la consejera de Familia. Las fiscalías territoriales investigan dos residencias en Castilla y León. Siento, porque sé que se ha contestado, pero la formulo igualmente. Una en Segovia y otra en Valladolid. ¿Podría concretar cuáles son y qué le ha pedido la Junta a este respecto?
Reitero la respuesta que hemos dado antes.
Perdón. Elon Musk, el propietario de Tesla, ha enviado 20 respiradores al UBU y otros 20 a IFEMA. ¿Qué sabe de los que han llegado a Burgos? También sé que ha respondido. Estaba informada. ¿Realmente son necesarios ahora en Burgos con 43 pacientes en la UCI? ¿Tiene planes para dejarlos en Burgos y traer al UBU a pacientes de otras provincias?
Yo creo que lo acabo de contestar ahora mismo. Tenemos un coordinador clínico que determina cuáles, con los jefes de servicio de todas las UCIs de Castilla y León, determina cuáles son las necesidades de material que tienen. Y cuando nos dicen, tengo un ventilador, pero quiero un ventilador mejor, o tengo un respirador, pero necesito uno mejor, ellos lo distribuyen. Entonces, la distribución que han hecho se ha hecho con criterios clínicos, no se ha hecho con criterios proporcionales, sino dónde hay más necesidad, de qué tipo de material se necesita más, y de esa manera se ha hecho la distribución.
Manuel Herrera, La Opinión de Zamora. ¿Cuántas residencias de Zamora se encuentran en cada uno de los grupos que ha enumerado? Si hay alguna entre los grupos 4 y 5, Diga cuáles son, por favor.
A ver, en el grupo 4 hay 6 residencias, en el grupo 5 a día de hoy no hay ninguna. Reitero lo que he dicho siempre, son datos que están en permanente evolución. Evidentemente el nombre de las residencias son residencias privadas. No vamos a indicar cuáles son las residencias que se sitúan en cada grupo.
Ángel García, Zamora 24 horas, en la misma línea para la consejera de Familia. Señala que ha enumerado antes la nueva clasificación en 5 grupos de las residencias dependiendo del grado de afectación y si podría enumerar el número de residencias de Zamora y Salamanca y en qué grupos de estos 5 se encuentran clasificadas.
A ver, en Zamora lo acabo de decir, en Salamanca en el grupo 4 hay 12, en el grupo 5 hay 10. Leo ya si eso todas. En Ávila en el grupo 4 hay 12, en el grupo 5 hay 2, en Burgos en el grupo 4 hay 13, en el grupo 5 hay 4, en León en el grupo 4 hay 17, en el 5 10, en Palencia en el grupo 4 hay 9, en el 5 2, en Salamanca hay 12 en el grupo 4, 10 en el grupo 5, Segovia 12 en el grupo 4, 2 en el grupo 5, Soria 9 en el grupo 4, 4 en el grupo 5, Valladolid 12 en el grupo 4, 10 en el grupo 5. ¿Qué significa estar en el grupo 4 o 5? Dependiendo del tamaño de la residencia, en el grupo 4 son entre 30 y 60 confirmados o con síntomas compatibles. En el grupo 5 son residentes que tienen más del 60% confirmados o con síntomas compatibles y se conjugan además los problemas de personal que puedan tener. Entonces, estas son las residencias que tenemos especialmente atención o especialmente cuidado. No me pregunten cuáles son, porque lo hemos dicho muchas veces, no podemos dar datos de residencias privadas. Entonces, simplemente acabo de dar el número global de las que hay por provincia, no vamos a indicar cuáles son.
Bueno, pues por tercera vez nos preguntan por los respiradores del grupo Tesla. Aunque en este caso a lo mejor quiere dar algún detalle más, porque lo que plantean es por qué sí se han pedido para Burgos y por qué sí sirven para el UBU y no para Santa Bárbara. Es de Félix Villalba, del Mundo de Soria.
Pues el UBU es un hospital muy grande, es un hospital donde hay muchos casos. El UBU tiene criterios intermedios y Soria, con lo que tiene, nos ha dicho que, bueno, ustedes pueden consultar en la página del Ministerio y verán el número de camas que tiene la UCI extendida del UBU y el número de camas que tiene la UCI extendida de Soria. Pero las necesidades dependen de criterios clínicos, lo que nos dicen los clínicos. Y nos ha parecido siempre mucho mejor el derivarlo donde más se necesita. Y en ese momento se necesitaba más en el UBU, pero a lo mejor mañana se necesita en Soria y se traslada. Es decir, quiero recordar que el contacto con los jefes de servicio es diario y 2 o 3 veces al día, con lo cual nuestro coordinador clínico está siempre muy atento a este tipo de necesidades.
Laura Cornejo, eldiario.es, para la consejera de Sanidad. Dado que la Diputación no les permitía la entrada y finalmente lo consiguieron, ¿qué se encontraron al entrar? En cuanto a la pregunta anterior, quiero precisar que la residencia informó de 0 enfermos aislados en fechas en las que el hombre que falleció el día 6 permanecía aislado. ¿Por qué, con un solo fallecido, Sanidad quiso acudir a la residencia? ¿Qué otra información tenían?
Bueno, yo creo que he contado folio y medio de información en relación a esta situación. El tema de acudir Sanidad es porque un profesional sanitario se pone en contacto directamente con Sanidad y explica la situación, y ese es el motivo por el que vamos a esta residencia. Se pide permiso para entrar, inicialmente no lo tenemos y luego finalmente se nos concede, y es cuando ya se hace todo el análisis que he dicho anteriormente.
Adrián del Cura, Soria Televisión, para la consejera de Familia. Soria suma hoy 67 positivos nuevos en residencias. Es el 21% de los que se han registrado desde el inicio hasta la fecha, 310. Además de los test realizados, ¿a qué se debe este incremento tan importante? Y vuelve a preguntar, ¿cuántas residencias de Soria se encuentran en ese nivel 5?
Bueno, en el nivel 5 ya lo he dicho, el incremento es porque se están sabiendo los resultados de los test que se les están realizando.
Y los tienen en la página web, en el portal, por provincias.
Pues vamos con la última pregunta, es de Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE, y en realidad es una aclaración para la consejera de Sanidad. Le pide que aclare si ha hablado de 2.104 fallecidos entre hospitales, residencias y hogares, pero después ha hablado de que ahí se incluye a personas con síntomas compatibles. Y solo en el caso de mayores residentes confirmados o con síntomas son 1.956. ¿Nos puede aclarar si puede dar las cifras de fallecidos confirmados COVID y, por otra parte, fallecidos totales incluidos con síntomas compatibles?
Vamos a ver, la cifra de fallecidos, la cifra de fallecidos COVID positivos es la que damos todos los días, 2.400. A estos se suman los que proporciona la Consejería de Familia, que es en torno a 500. La diferencia que hay hasta los 2.104, esos son los pacientes que han fallecido en sus domicilios.
Por aclararle a Óscar, no se incluyen en esa relación los 1.051 personas que han muerto en las residencias con síntomas compatibles. Son los que, por algunos de los medios que ha indicado la consejera, se consideran o son positivos con coronavirus.
Concluimos aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Mucho ánimo y a cuidar mucho la salud y cuarentena social. Gracias a todos.